Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá loca, esquizofrénica en este continente dividido. Y vamos a continuar con esta historia curiosa de Teófilo Gautier, Los muertos enamorados, donde se narra la historia de un cura que es flechado por una prostituta y que ella lo vuelve a buscar de la muerte y se lo lleva, y a partir de ese momento él vive una vida desdoblada, sintiéndose a veces cura y a veces un noble. Y continúa de esta manera. La cosa es que me hallaba o creí hallarme en Venecia, y todavía no he podido aclarar lo que había de ilusión y lo que había de real en la aventura tan extraña. Vivíamos en un gran palacio de mármol en el Canaleio, con estatuas, frescos y dos tisianos de la mejor época en el dormitorio de Clarimonda. Era el palacio digno de un rey. Cada uno de nosotros tenía su góndola y su barcarola con nuestro escudo, sala de música y nuestro poeta. Clarimonda entendía la vida a lo grande, y había algo de Cleopatra en su manera de ser. Yo llevaba un tren de vida digno del hijo de un rey, y era tan conocido como si perteneciese a la familia de uno de los 12 apóstoles o de los 4 evangelistas de Venecia. No hubiera cedido el paso ni al mismo duque, y creo que desde Satanás caído del cielo, nadie fue más insolente y orgulloso que yo. Iba al ridotto y jugaba de una manera tremenda. Me mezclaba con la alta sociedad, con hijos de familias arruinadas, con mujeres de teatro, con espadachines, con parásitos, con estafadores. A pesar de mi vida disipada, era fiel a Clarimonda. La amaba con locura. Ella habría estimulado a la misma saciedad y habría hecho estable la inconstancia. Tener a Clarimonda era tener 200 amantes, era poseer a todas las mujeres por tan cambiante, mudable y diferente de ella misma que era. Era un camaleón. Con ella cometía la infidelidad que hubiera cometido con otras, adoptando el porte, la belleza, el carácter de la mujer que parecía gustarme. Centuplicado me devolvía mi amor, e inútilmente, jóvenes patricios, incluso miembros del Consejo de los Diez, le hicieron las mejores proposiciones. Un Foscari llegó a proponerle matrimonio. Ella rechazó a todos. Tenía dinero suficiente. Solo quería amor. Un amor puro, joven, despertado por ella y que sería el primero y el último. Hubiera sido absolutamente feliz de no ser por la pesadilla que volvía cada noche y en la que me creía un cura de pueblo, mortificándome y haciendo penitencia por los excesos cometidos durante el día. La seguridad que sentía de estar a su lado apenas me hacía pensar en la manera extraña en que había conocido a Clarimonda. Sin embargo, las palabras del padre Serapión me venían alguna vez a la memoria y no dejaban de producirme inquietud. Desde hacía algún tiempo, la salud de Clarimonda no era tan buena. Su tez se iba apagando cada día. Los médicos que mandaron llamar no entendieron nada y no sabían qué hacer. Prescribieron algún remedio sin importancia y no regresaron. Pero ella visiblemente palidecía y cada vez estaba más fría. Parecía tan blanca y tan muerta como aquella noche en el castillo desconocido. Me desesperaba ver cómo se marchitaba despacio. Y ella, conmovida por mi dolor, me sonreía con dulzura, con la sonrisa fatal de los que saben que van a morir. Me encontraba desayunando una mañana, junto a su lecho, para no separarme de ella ni un instante, y partiendo una fruta, casualmente me hizo un corte en un dedo, un corte profundo. La sangre roja corrió enseguida y unas gotas salpicaron a Clarimonda. Entonces sus ojos se iluminaron. Su rostro adquirió una expresión de feroz y salvaje alegría que no le conocía. Saltó de la cama con la agilidad de un gato, de un mono, y se abalanzó sobre mi corte que empezó a chupar con una indescriptible voluptuosidad. tragaba la sangre a pequeños sorbos lentamente, con afectación, como alguien que saborea un vino de Jerez o de Siracusa. Entornaba los ojos, y sus pupilas verdes ya no eran redondas, sino que se habían alargado. Por momentos se detenía a besar mi mano y luego volvía a apretar sus labios contra los labios de la herida para obtener todavía más gotas de sangre. Cuando vio que no había más, se incorporó con los ojos brillantes y húmedos, rosa como una aurora de mayo, satisfecha, su mano húmeda, tibia, más hermosa que nunca y completamente restablecida. «¡No moriré, no moriré!», decía loca de alegría, abrazándose a mi cuello. «Podré amarte más tiempo todavía. Mi vida está en vos y todo mi ser proviene de vos. Solo unas gotas de tu rica y noble sangre, más preciada y eficaz que cualquier elixir del mundo, me han devuelto a la vida». Esta situación me preocupó durante algún tiempo, haciéndome dudar acerca de Clarimonda, y esa misma noche, cuando el sueño me llevó a mi parroquia, vi al padre Serapión más serio y preocupado que nunca. «No contento con perder tu alma, querés perder también tu cuerpo, infeliz. Mira la trampa en que caíste». El tono de sus palabras me afectó profundamente, pero esta sensación desapareció pronto y otros cuidados terminaron por borrarlo de mi memoria. Una noche vi en el espejo, en cuya posición ella no había reparado, cómo Clarimonda vertía unos polvos en una copa de vino sazonado que acostumbraba a preparar después de la cena. Tomé la copa y fingí que me la llevaba a los labios, dejándola después sobre un mueble como para tomarla más tarde a placer, y aprovechando un instante en que estaba vuelta de espaldas, vacié su contenido bajo la mesa. Luego me fui a mi habitación y me acosté decidido a no dormir y a ver en qué terminaba todo. No esperé mucho tiempo. Clarimonda entró y una vez que se hubo despojado de sus velos, se acostó junto a mí. Cuando estuvo segura de que estaba dormido, tomó mi brazo desnudo y sacó de entre su pelo un alfiler de oro y murmuró: «Una gota, solo una gota roja, una gota en la punta de mi aguja. Porque todavía me amás, no voy a morir. Ah, pobre amor. Voy a beber tu hermosa sangre de color rojo brillante. Duerme, mi querido, mi Dios, mi niño. No te voy a hacer daño, solo tomaré de tu vida lo necesario para que no se apague la mía. Si no te amara tanto, buscaría otros amantes cuyas venas agotaría, pero desde que te conozco todo el mundo me produce horror. Qué brazo tan perfecto, tan hermoso, tan blanco. Jamás podré pinchar esta vena azul». Lloraba mientras decía estas palabras y sentía caer sus lágrimas en mi brazo que tenía entre sus manos. Finalmente se decidió, pinchó la vena y empezó a chupar la sangre que salía. Apenas salieron unas gotas, tuve miedo de debilitarme y aplicó una cinta alrededor de mi brazo después de frotar la herida con un ungüento que la cicatrizó instantáneamente. Ya no había dudas. El padre Serapión tenía razón. Pero a pesar de esta certeza, no podía dejar de amar a Clarimonda y le hubiera dado toda la sangre necesaria para mantener su ficticia existencia. Por otro lado, no tenía que temer. La mujer dominaba al vampiro y lo que había visto y oído me producía tranquilidad. Mis venas estaban colmadas, de forma que tardarían mucho en agotarse, y no iba a ser egoísta con mi vida. Me habría abierto las venas yo mismo, diciéndole: «Tomá, Clarimonda, bebé mi sangre y que mi amor se filtre en tu cuerpo con esta sangre». Evitaba hacer la más mínima alusión al narcótico y a la escena de la aguja y vivíamos en una perfecta armonía. Pero mis escrúpulos de sacerdote me atormentaban cada día más y ya no sabía qué penitencia podía inventar para mortificar y someter a mi carne. Aunque todas mis visiones fuesen involuntarias y aunque no participase en ellas, no me atrevía a tocar a Cristo con mis manos tan impuras y con mi espíritu tan manchado por semejantes excesos soñados o reales. Para evitar caer en alucinaciones, trataba de no dormir, manteniendo abiertos mis párpados con los dedos. Y me quedaba de pie, apoyado en los muros, luchando con todas mis fuerzas contra el sueño. Pero el adormecimiento pesaba en mis párpados, y al ver que mi lucha era inútil, dejaba caer mis brazos, y sin aliento, cansado, dejaba que la corriente me arrastrase hacia la orilla malvada. Serapión me pedía por favor, vehemente, y me reprochaba con dureza mi debilidad y mi falta de fervor y de piedad. Un día en que mi agitación era más que la habitual, me dijo: «Solo hay una manera para que puedas librarte de esta obsesión, y aunque es una medida extrema, la vamos a llevar a cabo, porque a grandes males, grandes remedios. Yo conozco el lugar donde fue enterrada Clarimonda. Vamos a desenterrarla para que veas en qué estado lamentable se encuentra el objeto de tu amor. No vamos a permitir que tu alma se pierda por un cadáver inmundo, comido por los gusanos y a punto de transformarse en polvo. Esto te va a hacer entrar en razón». Estaba tan cansado de llevar la doble vida que acepté. Deseaba saber de una vez por todas quién era la víctima de una ilusión, si el gentilhombre o si el cura, y quería terminar con uno, con otro o con los dos, porque mi vida no podía seguir así. El padre Serapión se armó con una pala, un pico, una linterna, y a medianoche fuimos a un cementerio que él conocía perfectamente. Tras acercar la luz a las inscripciones de algunas tumbas, por fin llegamos ante una piedra medio escondida entre grandes pastos y devorada por plantas parásitas y musgos, donde desciframos el comienzo de la siguiente inscripción: «Acá yace Clarimonda, que mientras vivió fue la más bella del mundo. Acá es», dijo Serapión, y dejando en el suelo la linterna, colocó la palanca en el intersticio de la piedra y empezó a levantarla. La piedra se movió y él se puso a trabajar con el pico. Yo lo veía ser más oscuro y silencioso que la noche misma. Él, ocupado en esa tarea tan fúnebre, transpiraba copiosamente, jadeaba, y su respiración entrecortada parecía el estertor de un hombre agonizante. Era un espectáculo raro y extraño, y cualquiera que nos hubiera visto desde afuera nos hubiera tomado por profanadores y ladrones de tumbas antes que por sacerdotes del cielo. El celo de Serapión tenía algo de salvaje y duro, que lo asemejaba más a un demonio que a un apóstol o a un ángel, y sus austeros rasgos recortados por el reflejo de la linterna nada tenían de tranquilizador. Yo sentía en las piernas un sudor glacial y mis cabellos se erizaban en mi cabeza de manera dolorosa. En el fondo de mí mismo veía el acto de Serapión como un sacrilegio abominable y deseaba que el flanco de las nubes sombrías que transcurrían pesadamente sobre nosotros se abriese para dejar salir un triángulo de fuego que lo redujese a cenizas. Los búhos, posados en los cipreses, inquietos por la luz de la linterna, venían a golpear sus cristales con sus alas, gimiendo lastimosamente. A lo lejos chillaban los zorros y ruidos siniestros brotaban del silencio. Finalmente, el pico de Serapión chocó con el ataúd y las tablas retumbaron con un ruido sonoro sordo, con ese ruido terrible que produce la nada cuando se la toca. Derribó la tapa y ahí estaba Clarimonda, pálida como el mármol, las manos juntas, el blanco sudario formando un solo pliegue de la cabeza a los pies. Una roja gótica brillaba como una rosa en la comisura de su boca descolorida. Y al verla, Serapión se enfureció. «¡Ah, estás acá, demonio! ¡Prostituta impúdica, bebedora de sangre y de oro!» Y roció con agua bendita el cuerpo. Roció con agua bendita el ataúd y sobre él dibujó una cruz con su hisopo. Tan pronto como Serapión roció a la pobre Clarimonda, su cuerpo hermoso se transformó en polvo y no fue más que una mezcla deforme de ceniza y de huesos calcinados. «He aquí a tu amante, Romualdo», dijo el despiadado cura mostrándome los despojos. «¿Ahora van a ir a pasear al Lido y a Fusín? ¿Vas a ir de la mano de esta belleza?» Bajé la cabeza. Solo había ruinas en mi interior. Volví a la parroquia y el señor Romualdo, amante de Clarimonda, se separó del pobre cura quien durante tanto tiempo había hecho tan rara compañía. Solo que la noche siguiente volví a ver a Clarimonda, que me dijo como la primera vez en el pórtico de la iglesia: «Insensato, insensato, ¿qué hiciste? ¿Por qué escuchaste a ese cura, a ese imbécil? ¿No era feliz acaso? ¿Y qué había hecho yo para que violaras mi tumba y pusieras al descubierto las miserias de mi nada? Para siempre se ha roto toda comunicación entre nuestras almas y nuestros cuerpos. Adiós, me vas a recordar». En el aire se disipó como el humo y nunca más la volví a ver. Ay de mí, tenía razón. La he recordado más de una vez y todavía hoy la recuerdo. La paz de mi alma fue pagada a muy buen precio. El amor de Dios no era suficiente para reemplazar el amor de Clarimonda. Y esta es, hermano, la historia de mi juventud. No miré jamás a una mujer, y camina siempre con los ojos fijos en tierra, porque aunque seas casto y sosegado, un solo instante va a bastar para que pierdas toda la eternidad. Bueno, muy bien. Como siempre, el alma, el espíritu del hombre, se vuelve el terreno donde el bien y el mal pelean continuamente, ya sea en la vida o en los sueños. Siempre luchamos tratando de reconocer lo que es justo y bueno para nosotros. Gracias por escuchar a Teófilo Gautier. Seguiremos mañana a las 10 en punto en Argentina, como siempre, con otro autor. Ustedes escuchando estas historias en sus pueblos, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.